40 minutos para que sean las 7 de la tarde. Buscamos a esta hora de los lunes también asuntos de los que también se habla, aunque no estén en los grandes titulares. Hoy me dice mi compañera Olga Barrio que hay muchas palabras o conceptos clave de los que también hay que hablar. Conceptos como, por ejemplo, sembrar nubes. Conceptos como yoduro de plata. Olga Barrio, arratsaldeón, tú dirás.
Arratsaldeón, qué misterio, ¿eh? Bueno, pues nubes y yoduro de plata van a ser claves para entender cómo la ciencia consigue generar lluvia artificial y cómo con esta combinación o con otros métodos, países como Australia, por ejemplo, tratan de salvar ecosistemas o California luchar contra la falta de agua en los embalses. De hecho, son muchos estilos países que llevan años en esto que se ha venido a llamar modificación artificial del clima. Es un asunto que genera también bastante controversia desde el punto de vista medioambiental y del que parece que también se habla, aunque a los ciudadanos solamente nos estén llegando unos pocos ecos. Así que yo creo, Esti, que lo mejor es aclarar todos estos conceptos y otros muchos más y hacerlo con un experto.
José Luis Sánchez es catedrático de Física Aplicada de la Universidad de León e investigador climático. Señor Sánchez, arratsaldeón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, bienvenido a este distrito de Euskadi. Lo segundo, le voy a pedir que me relacione estos dos conceptos que me ha planteado mi compañera Olga Barrio. Comenzamos por nubes y por yoduro de plata. A ver, ¿cómo se pueden unir para que salga algo bueno?
No es fácil. Tan difícil a veces resulta que resulta imposible. Pero bueno, básicamente hay que entender un poco lo que es una nube y lo que es una nube que precipita. Todos hemos visto muchas nubes en el cielo y solamente algunas veces precipita. Y siempre decimos, bueno, ¿por qué no llueve? Bueno, cuando tenemos necesidad de agua estamos diciendo, Dios mío, que esto no llueve, que no llueve, y siempre pensamos que hay algo que lo impide. Efectivamente es porque no tiene ni el espesor suficiente ni las gotas han alcanzado el tamaño suficiente. Y las nubes esconden muchísimos secretos. Secretos tales como, por ejemplo, las gotitas son muy pequeñas. Las gotitas pueden estar en agua líquida y muy por debajo de 0 grados centígrados, que siempre sorprende muchísimo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver el agua que congela cero. Bueno, uh-huh. Pues por las gotitas no, las gotitas son muy pequeñitas, están sometidas a unas fuerzas muy grandes, uh-huh. Y les impide tanto unirse a otras cuando son demasiado pequeñas y por tanto crecer, como pasar a hielo. ¿Y el yoduro de plata qué es lo que hace? Pues el yoduro de plata lo que hace es facilitar que esas gotitas que están por debajo de 0 grados centígrados pasen a congelar, y al congelar el efecto es como cuando abrimos un congelador y inmediatamente se nos forma una escarcha, es decir, lo que hace es atraer al vapor. Bueno, pues bien. En este caso, los cristalitos de hielo que se han formado lo que hacen es atraer y favorecer que otras gotitas, las gotitas esas pequeñas que no podían crecer, congelen, y ahí sí que tiene mucha más facilidad para congelar, y a partir de ahí empieza a crecer y crecer y crecer, y si tenemos suerte, mucha suerte, y se dan todo ese número de circunstancias, a lo mejor podemos conseguir que llueva un poquito más.
Ya, o sea que usted me está hablando de construir nubes lo suficientemente grandes y con gotas, claro, lo suficientemente, claro, pesadas para que pueda llover cuando nosotros queramos.
Bueno, cuando queramos no, cuando se dejen, que aún así las nubes mandan mucho, que no, que la naturaleza no.
Ya.
Bueno, lo estamos viendo además con el volcán, ¿no? La naturaleza manda mucho y efectivamente no se deja así como así. En este, para que nos hagamos una idea, Emiratos Árabes, por ejemplo, lo está intentando desde hace muchos años y apenas creen que han conseguido hacer llover desde hace 10 o 15 años. No me acuerdo de la estadística, pero estoy hablando de una docena de veces,
uh-huh.
Y lo han intentado más veces. Es que es muy complicado, no es sencillo.
Claro, pero estamos hablando de utilizar las nubes, esas nubes que detectan los expertos que tienen esas características, o de crearlas de cero.
No, crearlas de cero es imposible. Hoy que tenemos un día despejado en toda la península ibérica, muy despejado en casi toda la península, hoy hay las mismas posibilidades, vamos, imposible, o sea, completamente imposible. Las nubes no se crean y tampoco las nubes se destruyen ni de broma. Podemos construir una nube artificialmente, y por eso a veces se confunde, que a lo mejor tiene un diámetro de 10 o 15 metros. porque son muy pequeñitas y en un momento determinado a un coste elevadísimo, 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 y se puede llegar a construir, y a veces se ha hecho simplemente con la única finalidad de saber cómo funcionan los mecanismos que se llaman de convección. Pero vamos, crear nubes a gran escala, olvidémoslo, o sea, si tenemos sequía, el Sáhara va a seguir siendo un desierto, nos pongamos como nos pongamos.
O sea, que tenemos que ir a la caza de las nubes que tenemos, ¿no? Y sobre ellas inyectar ese yoduro.
Bueno, yo creo que más que ellas vienen cuando quieren, más que a la caza, porque cazar parece que uno se mueve, ¿no? Y se va por ello. No, que esto es mucho más complicado. Las nubes sí vienen, y cuando vienen, tienen unas determinadas características, con un poquito de suerte se dan esos procesos, y a ver en qué extensión podemos podemos hacer que eso incremente su espesor, y con eso pues a lo mejor pues conseguimos que llueva un poquito más. Hablamos de un poquito más, pero no estamos cambiando, no estamos ni añadiendo agua ni nada. Lo que estamos haciendo es la nube que yo tengo encima, que es, vamos a decirlo así, vaga, ineficiente, pongamos como pongamos, no quiere crecer, porque no quiere crecer, pues entonces se ha quedado ahí, y entonces pues en vez de dejarla ahí, que se quede quieta, decimos, oye, anima maja, que te estoy esperando, que yo necesito el agua. Y en esas circunstancias, si se dan una serie de hechos, sí que es posible, es bastante posible, que podamos hacer incremento de agua. Muy distinto es el incremento de nieve. El incremento de nieve es mucho más sencillo.
A ver, y esas nubes caprichosas que usted dice, para que, yo es que no me puedo ni imaginar cuál es el proceso físico para que se inyectarle ese yoduro de plata, sabiendo que no es muy efectivo, sabiendo que son muy caprichosas esas nubes, sabiendo que no podemos controlarlas. Pero ¿cómo se inyecta a una nube que no es lo suficientemente grande, ni con las gotas con suficientemente peso, cómo se inyecta ese yoduro de plata?
Pues hay tres formas de hacerlo. Hay tres formas de hacerlo. Voy a poner la que es más espectacular. La más espectacular es la que inventaron los rusos y luego la República Popular China, y fue a misil limpio.
¡Hala!
Había yo he conocido, he saludado y he estado en una misma comisión de evaluación de un programa de hace muchos años, que era un general del ejército ruso, que era el general de lucha antigranizo, y tenía 1,000 y pico hombres a su cargo. ¿Por qué? Porque tenía baterías artilleras, baterías como si fueran las baterías antiaéreas, y las tenía montadas en un montón de sitios. En aquel caso no era para incremento de lluvia, sino para intentar evitar la caída de granizo. Eso es imposible en el mundo occidental con la aviación, porque hay que parar completamente la aviación, es imposible. Eso se ha intentado en un programa en el que también estuve evaluando hace años, que es en Argentina. Es un sistema carísimo, 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 y además es inviable. El segundo sistema que hay es, si tienes montañas y las bases de las nubes están cerquita de esa, o incluso en la montaña, entonces lo tienes muy sencillo, porque lo tienes al lado, estás metido dentro. Entonces que ahí hay una especie de generadores, se llama generadores de yoduro de plata, que lo que hacen es generan un gas de yoduro de plata, y ese yoduro de plata, cada gramo de yoduro de plata, hay que pensar que a menos 15 grados bajo cero produce del orden de varios billones, con B, de las nuestras, de las de 12 números, de núcleos, es decir, son capaces de actuar sobre esa cantidad de gotitas inicialmente. Ese es lo más sencillo, lo más barato, siempre y cuando tengamos la nube pegada
a la montaña.
A la montaña, que es lo que ocurre en California, que es lo que ocurre en muchos sitios, y por eso el incremento de nieve, pues cuando se dan las circunstancias determinadas, pues es lo que tienen en un montón de estados de Estados Unidos. Y hay otro sistema que es, ¿y si no llego? ¿Y si la nube no está en la si no llego, ¿qué hago? Pues entonces ya solo te queda el avión. El avión. Tienes que meterte con el avión, es bastante complicado. Yo me he metido varias veces y es un vuelo, digamos, duro. Y entonces lo que haces es dejar siembra, que se dice, dejar rastro de yoduro de plata que vas quemando por el camino en una serie de bengalas, vas dejándolo por ahí. Y esos son los sistemas que hay, básicamente.
Ciencia ficción, parece, ¿verdad?
Yo me estoy imaginando, profesor, por ejemplo, la Sierra Cantabria o la Sierra de Toloño, llámenlo como quieran, cada uno como lo quiera llamar, es decir, esa separación que hay entre la montaña Alavesa y Rioja Alavesa, por ejemplo, ¿no?
Bien.
digamos que llegamos a las nubes, porque ahí las nubes quedan paradas, llegan desde el mar, ahí más o menos se paran y crea ese perfecto microclima, por ejemplo, para Rioja Alavesa. Uh-huh. Claro, pero aquí nunca llueve a gusto de todos. Unos querrán lluvia y otros querrán que no llueva. ¿Cómo lo hacemos entonces?
Pues la mayoría de los que van a ganar van a ser los que no llueva, porque como digo, es bastante complicado. Esto se aplica, esto no tiene sentido aplicarlo en sitios donde llueve mucho o donde hay una controversia. La controversia nunca puede venir por desconocimiento. Es decir, sin saber de lo que hablamos ni los efectos que tiene, se puede estar en contra o se puede estar a favor. Esto hay que hacer una serie de, contar a la gente y narrar a la gente lo que hay y lo que no hay. Yo no sé si va a llover o no va a llover. Lo que sí que ocurre, va a gustar a todo el mundo que llueva más o que llueva menos o que nieve más o que nieve menos. Lo que sí que es cierto es que cuando todos abrimos el grifo, queremos garantía de suministro, es decir, uh-huh. que haya agua. Uh-huh. Y eso sí lo queremos todos. Lo que no queremos después son otras cosas. Bueno, las otras cosas en el caso de este tipo de actuaciones es complicado y no da plena garantía, ni muchísimo menos, de suministro. Esto es una forma de adicionar, como pasa en la electricidad, que ahora ya conocemos todos que hay una cesta de posibilidades para conseguir electricidad, pues distintos tipos de formación de energía, pues en este caso es una cesta más, una posibilidad más, como la utilizan en California, es una más. Si llueve, fenomenal, y si no llueve, pues si se dan las circunstancias, le añadimos un poquito, porque al final lo que necesitamos es agua. No hay más que leer el informe del IPCC para saber qué problemas y dónde van a estar los problemas en Europa de falta de agua. Uh-huh. ¿Tú quieres espabilar? Espabila. ¿Que no quieres espabilar? Pues ponte una capucha encima y di, pues a mí me da igual, que si yo total voy a abrir el grifo. Y dices, claro. hasta que abras el grifo no hay agua, claro.
Claro, por eso están esas voces críticas que consideran que esto es como jugar un poco a ser Dios, ¿no? A jugar con la naturaleza y que podría, a ver si vamos a empezar un efecto en cadena, ¿no? Movemos aquí un poco el clima y dañamos los ecosistemas puntuales. Todo esto tiene una razón lógica. ¿O es hablar demasiado desde el desconocimiento?
A ver, si todo fuera tan fácil como cambiar el clima porque unas nubes llueva un poquito más de vez en cuando,
ya lo habríamos hecho, ¿no?
Ya, claro, hombre, fenomenal, vamos, yo esto creo que habíamos hecho, vamos, todos verdes o todos secos o lo que fuera, depende de la época del año. Esto no funciona así, esto no. No se puede empezar un programa de incremento lluvia sin tener un conocimiento previo de lo que ocurre dentro de las nubes. Eso no se improvisa de hoy a la mañana. Esto es como hacer un embalse. Hombre, si haces un embalse, tienes un montón de problemas, sí, pero tienes una serie de beneficios. Tú calculas tu beneficio y calculas tus impactos. Y de ahí obtienes, pues sabes un rango en el que te puedes mover y dices, pues lo descarto o lo afirmo. Pues digo que sí. Pues esto es exactamente igual. Tú tienes que conocer si a priori tus nubes algunas veces permiten hacer ese tipo de actuaciones. Es lo primero. Y luego, cuando hayamos estudiado eso, ya se verá si se actúa o no se actúa. Lo que a mi modo de ver, y creo que eso es un error enorme de los países mediterráneos, y especialmente de la cornisa, vamos, de una buena parte de la península ibérica y de Francia, de Italia, y ya no digamos de Grecia, que por cierto en Grecia hacen cosas de este tipo, y en los países del este hacen cosas de este tipo desde hace muchos años, a muy poquita escala, pero lo hacen. Lo que me parece un error es decir, no, ni estudio las nubes. Hombre, primero estudias a ver si tienes posibilidades. Luego ya veremos. Pero eso hay que hacerlo. Y eso lleva un tiempo. Todo el tiempo que dediquemos a decir, no, es que voy a hacer llover o no voy a llover a voluntad. Perdona, a lo mejor no hay ninguna posibilidad. O a lo mejor sí. Pero si alguna vez lo necesitas, debes de saber lo que tienes que hacer. Exactamente igual que ojalá ningún embalse se reviente, pero en el caso que reviente y se desmorone, tienes que tener un plan de actuación. Bueno, pues en este caso, un plan de actuación también es determinar qué características tienen las nubes en distintas partes de aquellos puntos donde eventualmente podamos o tengamos o sepamos que vamos a tener problemas. Uh-huh. Estamos hablando de una península que va a ser completamente árida, con un porcentaje enorme en 20 o 30 años, cuidado.
Así que entiendo por sus palabras que, teniendo en cuenta lo que nos viene encima con el cambio climático, que ya lo estamos sufriendo, no nos va a quedar otra que por lo menos investigar, ¿no?, y salir de dudas.
Para mí no hay ninguna duda. O sea, me parece además algo que debía de ser tan prioritario como cualquier otro método. Pensemos en países que no son del tercer mundo, que precisamente que es Israel. Israel lo lleva haciendo durante años porque tiene un problema tremendo de agua. Estados Unidos, ¿cuál es uno de los estados más avanzados desde el punto de vista de la concienciación medioambiental? California. California lleva haciéndolo 50 años.
Pues esto se dedica, me imagino, José Luis Sánchez, un catedrático de física aplicada, ¿no?, a solucionar cuestiones y aplicar la física en esas cuestiones
y
prácticas.
Y a investigar muchas cosas, como las tormentas, que ya hablaremos otro día de las nubes de tormentas.
Pues sí, es una cosa apasionante, muy, muy bonita. Creo que además tiene muchísimas aplicaciones. Uh-huh. Tiene una aplicación directa, que es mejorar el conocimiento para aumentar la seguridad aeronáutica. Uh-huh. Tiene muchísimos y tendrá cada vez más efectos, porque todos dependemos al final del tiempo. El tiempo es una cosa, el clima es la media de toda la meteorología que nos ocurre, y ese tiempo puede ser más o menos adverso, y si esperamos con el calentamiento global que ese clima va a ser más complicado y que vamos a tener eventualmente más situaciones adversas, y pensemos en las danas o las gotas frías, que cada vez son más frecuentes, pues tenemos que tener una serie de medidas contempladas, y una de ellas es: ¿y qué pasa si no llueve? ¿Y qué pasa si las nubes son ineficientes? Pues vamos a estudiarla, a ver cuándo pueden ser y cuántas de esas nos van a permitir hacer algo.
Que si nos pilla, que nos pille preparados, por lo menos. José Luis Sánchez, catedrático de Física Aplicada de la Universidad de León, investigador climático. Es que ricasco, gracias por acompañarnos esta tarde en Distrito Euskadi.
Estoy encantado de hablar con usted.
Hasta luego. Muchas
gracias.
Olga Barrios, qué ricasco. Apasionante tema, ¿eh?
¿Verdad que sí?
Traído.
Qué curioso.
Sí, sí. El formar nubes, y que estas nubes, como hemos dicho, hay nubes incluso muy caprichosas, como nos ha dicho.
Y vagas.
Es que ricasco. Hasta luego.
Hasta luego.